El TPP-11, o Tratado de Asociación Transpacífico, es un instrumento económico entre estados de condiciones asimétricas y dañinas para la soberanía de los pueblos frente a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. En Chile, la administración Boric en La Moneda busca introducir al país en este tratado antes de que termine 2022. Para conocer de qué se trata el TPP-11, en La Pirca Radio se entrevistó con la vocera de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, la periodista chilena Lucía Sepúlveda. ¿Qué es el TPP-11?
El Tratado Transpacífico tiene el nombre de un tratado comercial parecido a otros, pero en realidad de comercio tiene muy poco. Hay 32 capítulos y de ellos solamente 5 se refieren al comercio. Todo el resto son cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual, las compras públicas, las políticas públicas, la inversión y las condiciones de garantías para la inversión, y una serie de otros capítulos, pero los capítulos más que realmente son los centrales no tienen que ver con comercio. Esta es una suerte de constitución global, es decir, fija, como los países del norte están viendo que los cambios se están produciendo en distintos países del mundo porque los pueblos ya no aguantan más el grado de explotación a la que están sometidos, y también el ambiente, ¿no?, en que estamos viviendo, la crisis climática. Entonces ellos prevén, los inversores, estamos hablando de las grandes corporaciones transnacionales, prevén que pueden venirse grandes cambios de distintos niveles, y se ponen el parche antes de la herida generando una nueva reglamentación. Por eso este tratado es muy distinto a los anteriores. Los tratados que conocemos hasta ahora enfatizaban, eran tratados bilaterales de inversión o eran tratados de libre comercio que enfatizaban la baja de aranceles para que se pudieran importar y exportar los productos sin mayores problemas respecto de impuestos al ingresar al país, que es el arancel, que antes esto se estilaba, digamos, en los años 70, y en los 80 ya empezó a cambiar la cuestión. Pero en definitiva, lo que es este tratado transpacífico es el enunciado de una serie de garantías para los inversores que comprometen el destino de nuestro país.
¿Cuáles son los efectos si Chile llegara a firmar este tratado del TPP-11, ¿cuáles serían los efectos principales que habría para las y los chilenos?
Mira, este tratado quiere dejarnos en un punto en que, en el mismo punto en que estamos. Chile es un país que adolece de graves problemas sociales, de inequidad, y de falta de acceso a oportunidades y de estancamiento económico en general. Entonces, quedarnos donde mismo, como pretende el TPP-11, es condenarnos a, en el fondo, vivir una calidad de vida solo para unos pocos, y que los muchos que componen nuestro país sigamos sometidos a los designios empresariales y no tengamos acceso a la salud, a la educación, a una alimentación sana, entre muchos, y a una previsión social. Porque, ¿qué ocurre? Este tratado fija una serie de reglas para que, si cambian las políticas sociales, es decir, si nuestro país, por ejemplo, lograra finalmente en una constitución o a través en una nueva constitución o a través de leyes y políticas públicas lograra responder a las demandas sociales de tener, en realidad, derecho a una previsión decente, a un trabajo digno, a un trabajo también que permita tener negociación colectiva por rama. Si las mujeres consiguiéramos los derechos por los que hemos estado luchando todo el tiempo, ¿no? Todas esas demandas cambian las condiciones sobre las cuales están operando y quieren seguir operando con sus megaproyectos las corporaciones. Y entonces ellos, cualquier cambio que ocurra, cualquier política pública que no sea funcional a sus intereses y que les rebaje sus llamadas, así está dicho en el texto, sus expectativas razonables de ganancia, Entonces ellos demandan al país. Y estas demandas se hacen en tribunales internacionales, en los cuales generalmente el país, los países pierden. Y esto ha ocurrido ya cuando se hace valer este sistema de resolución de controversias. Ha ocurrido y está siendo muy común en países de América Latina, en que cuando hay lucha, por ejemplo, para oponerse a grandes proyectos mineros que dejan un grave daño ambiental, por el uso de arsénico, para el oro, por ejemplo, en Colombia, en fin. Todos estos países que han resistido, las comunidades que han resistido estos proyectos, el castigo para el Estado son unas demandas millonarias interpuestas por estas corporaciones, que pueden ser de Canadá o de otros de los grandes países que tienen intereses mineros. O también es el tema del agua, es otro conflicto. Entonces, en resumen, si nosotros logramos, dada la lucha de las comunidades para realmente llegar a un vivir, ni siquiera todavía un buen vivir, pero mejorar en algo aquello que están viviendo la gente que está en zonas que llamamos en Chile de sacrificio, porque no tienen agua, no tienen aire limpio, no tienen colegios, ni salud. Entonces, si logramos como que haya políticas públicas y medidas que alteren esas condiciones, la transnacional que haya invertido allí va a golpear la mesa y va a decir, esto es como una expropiación, ¿no? Esto en realidad es una causal de demanda válida para mí y va a interponer estas demandas que aquí no hay reciprocidad alguna. Es decir, si nosotros y las comunidades reclamamos por el daño que ellos hacen, no podemos hacerlo, está prohibido. Entonces nos encasillan en una determinada forma de vivir y de llevarse nuestros bienes comunes naturales. Y no permiten entonces que haya un cambio en la matriz de desarrollo, de crecimiento del país. Porque además, fíjate que si estos megaproyectos impiden que haya cláusulas en las cuales el país que recibe la inversión diga, ya, pero usted viene, invierte, pero déjeme la tecnología, o sea, haga la transferencia tecnológica. Eso está totalmente negado, no se puede hacer eso, no se puede condicionar la aprobación de un proyecto a que venga esta transferencia de tecnología. Entonces, ¿en qué sentido esto es dañino? Nos dejan siempre como un país que va a exportar materia prima, sea esta fruta, sea esta cobre, sea este litio, y no impulsa que avancemos en términos de desarrollo tecnológico, de agregar un valor a los productos que estamos facilitando su llegada al mercado global. Además de la tremenda huella de carbono que significa estar exportando a países, ponte tú, como Japón, porque hemos de hablar además de una gran asimetría, que olvidé mencionarlo al inicio, porque aquí los que roncan la mesa, los importantes, son Canadá, con sus grandes inversiones mineras en Chile, Australia y Nueva Zelanda, que tienen intereses en el sector agrícola y de otros productos, está también Japón, y estos países, entonces, estos cuatro y cinco países, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur también con su gran desarrollo tecnológico. Estos países entonces no tienen un poder de negociación que no tiene nada que ver con el poder que tenga Chile, porque sus productos brutos son incomparables con la producción que tenemos en Chile. De esta manera entonces no se puede decir que vamos a poder hacer una negociación con ellos para mejorar los términos de lo acordado ya, que ya está cerrado o le ha sacramentado en el TPP-11. Entonces el gobierno de Boris pretende hacer pasar con vaselina este tratado, o sea, en el fondo, que no se vea tan evidente su capitulación, su entrega a las corporaciones transnacionales, pretende mostrar esto como si ellos lograron una nueva negociación, y eso es falso, porque el tratado está cerrado. Lo que ellos están haciendo es tratar de que algunos de estos países miembros, que ya son siete los que están incorporados, pero entre ellos todos los grandes ya están, Entonces, en realidad no hay posibilidad alguna de cambiar lo que está contenido dentro. Y puede haber algunos cambios menores que algunos de estos 7 países le acepten, pero no incide en lo central. Y en el tema, por ejemplo, de alimentación, esto nos deja atados a la agricultura convencional y a la exportación de productos que son, para que la mesa del desayuno o de los postres del norte global quede bien surtida. Y esto no tiene nada que ver con alimentarnos a nosotros, y estamos en momentos de una crisis alimentaria severa, de tremendos aumentos en los precios de los alimentos y de los insumos para la agricultura. Entonces, perpetuar un modelo que es producir para alimentar a otros en el norte global, o para entregarle movilidad, digamos, respecto de la energía, ¿no? El hidrógeno verde, cuestiones de ese orden, hacia países también del norte, no tiene el menor sentido cuando estamos viviendo acá los efectos de haber sido saqueados muchos territorios y quedar sin agua, combinado esto con la sequía por ya razones más globales y generales. Pero acá entonces en los campos y en los territorios rurales ya hay efectos muy grandes de este modelo agroexportador. Y esos efectos se van a multiplicar porque, ¿qué nos anuncian? Bueno, que van a haber más planteles de carne de cerdo, es decir, más planteles de crianza de cerdos para exportar, por ejemplo. Y eso también hace la vida invivible por los olores, por los residuos, porque no aplican una alta tecnología como harían en sus países, sino que lo hacen de la forma, por supuesto, más barata posible. De manera que nos perpetúan el tipo de vida que llevamos la grande mayoría en beneficio del lucro de las grandes corporaciones transnacionales que evidentemente necesitan nuestros bienes comunes naturales para seguir llevando el alto nivel de consumo que tienen en los países del norte global. Ellos no se cuestionan eso, ¿no?
Lucía, ¿qué pasaría?
Seguir, sí.
¿Qué pasaría si en Chile se modificaran drásticamente las relaciones de fuerza entre los grandes capitalistas, tanto de afuera como de adentro del país, y los trabajadores y los pueblos de Chile, y tuviéramos la fuerza suficiente para tanto renacionalizar el cobre, por ejemplo, nacionalizar el litio, las tierras raras y otros minerales, entendiendo que Chile es un país mineral, para comenzar el largo camino de la industrialización propia, de sostenible, sustentable, etcétera? ¿Podríamos hacerlo o no con el TPP, con la firma del TPP-11?
Mira, aquí hay dos factores que no podemos desconocer. Con el TPP-11 evidentemente no podríamos, porque las grandes empresas públicas también están prohibidas. Es decir, ellos no quieren, o sea, quieren un rol del Estado bajísimo, ¿no? Que no incida, que no pueda poner reglas el Estado. Es el dejar hacer nada más a las empresas. Entonces eso no sería, no hay ninguna expectativa de lograr eso con el TPP. Pero además, tienes que tomar en cuenta, es necesario, cualquier gobierno, cualquier Estado debe tomar en cuenta hoy las condiciones ecológicas existentes que impiden también una explotación a rajatabla, ¿no? Como la que se hace ahora en la gran minería, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar también en cómo cambiamos no solamente los patrones productivos y energéticos, sino que los patrones de consumo, los valores en nuestra sociedad. O sea, no pensar también en emular, no sé, cómo viven otros y otras, sino que entender que estamos en un momento en que tenemos que hacer un giro en nuestra mirada y no mirar los antes llamados recursos naturales, los bienes comunes, como algo que podemos estrujar indefinidamente y que no tiene, eso no va a tener ninguna consecuencia en las vidas. Son bienes que no son perdurables en el tiempo, no son finitos, se acaban simplemente. Y después lo que hay es desolaciones, hoyo, es daño ambiental, que también tiene que ver con la calidad de vida. Entonces acá es todo bien complejo, porque justamente el TPP-11 perpetúa esta mirada antropocéntrica, o sea, y además antropocéntrica. ¿no? Con recursos económicos, con capacidad de hacer grandes negocios. Entonces, en el fondo, ¿a qué llamamos nosotros? A fijar la vista en los mercados locales y mercados territoriales, en la soberanía alimentaria, en las pymes. ¿Quiénes dan buen trabajo en Chile? Y bueno, hay también en las pymes que no dan buen trabajo, ¿no? Pero, en definitiva, quienes no dan son las grandes corporaciones en la agroindustria, por ejemplo. Eso es un trabajo con unos niveles de explotación y de colonialismo y de racismo tremendo. O sea, están trayendo gente del extranjero, los traen sin papeles para que no puedan reclamar. Son unas prácticas ya de un nivel racista y colonialista infame. Y esto se descubre cuando tienen accidentes en el camino, los buses que los transportan, y se ve que son todos trabajadoras y trabajadores indocumentados. Es decir, volvemos a una era pretérita, a un pasado de carácter colonial, incluso al interior de América Latina. Es decir, quieren que seamos mano de obra tanto para el norte global como para los ricos aquí en el sur. Es una situación de retroceso la que estamos viviendo. Por tanto, tenemos que tener una mirada más amplia que solamente el pensar con qué vamos a financiar los cambios. Tenemos que pensar qué cambio necesitamos exactamente, qué tipo de trabajo queremos, qué Perfecto. Tipo de alimentación queremos.
Perfecto, Lucía, pero incluso para hacernos esa pregunta, una sociedad completa como la nuestra, por ejemplo, como la sociedad chilena, para hacer una pregunta en libertad, en independencia, con la soberanía suficiente para hacerlo con esos elementos que acabo de vertir, necesitamos que la propiedad social de los recursos comunes sea nuestro, de manera tal que organicemos bajo los principios que tú estás señalando, que son profundamente críticos en el sentido de la necesidad de cambiar la matriz, no solo de producción, sino que de consumo también. Pero incluso así necesitamos que sea nuestro, me refiero socialmente nuestro, los bienes comunes, es decir, los minerales, etcétera, que existen en Chile, de modo tal de que sobre ya esa propiedad social podamos tomar la decisión más correcta en conjunto, como mayoría, digamos.
Sin duda, lo que necesitamos es el tema de la propiedad importante y el tema de la gestión también. Es decir, necesitamos asociar una visión de gestión comunitaria con la visión de un Estado que se apoya en la comunidad, ¿no? Y que conversa con la comunidad y que gestiona en conjunto, que es lo que pensábamos respecto del agua, por ejemplo, ¿no? Las personas ven hoy al Estado en un rol en que se desentiende de sus necesidades. Entonces necesitamos otro Estado, y eso tiene que ver, como tal como tú señalas, con generar, con la capacidad que tengamos y en la cual yo creo que seguimos todos los que queremos los cambios, de cambiar esta situación de baja que tenemos en la movilización, ¿no? Para poder llegar a otra correlación de fuerzas, de manera que los pueblos, de forma organizada, tengamos esta visión que impida también que haya un Estado que solamente considere como caja a los recursos, ¿no? Y que a los llamados recursos para ellos, ¿no? Y que entonces sea tan fuerte esta nueva visión de biocéntrica, basada en la vida, y un aprendizaje también de los pueblos originarios, de los que somos parte, somos los que no somos indígenas acá, somos mestizos. Entonces, es recoger esa sabiduría de otra forma de relacionarnos. Y eso tiene que ver entonces con que vamos a consumir, vamos a llevar una vida, otra vida, así como queremos otra gestión del Estado, queremos otras vidas, y queremos poder relacionarnos entre nosotros mismos. Por ejemplo, ¿por qué pensar en mercados tan lejanos que van a dejar una tremenda huella de carbono, de que el producto de acá llegue hasta Japón, hasta Nueva Zelanda, imagínate? ¿Y por qué no pensar en fortalecer los lazos de Chile con Bolivia, con Perú, con Argentina, con Brasil, lazos no solamente comerciales, lazos de todo tipo, culturales, comunitarios, ¿qué te digo? Productivos en términos de la agricultura, porque tenemos que ser complementarios. O sea, ¿qué sentido tiene? Y energéticos, ¿no? Es decir, el aprendizaje que ya ha hecho Bolivia respecto al litio, ¿por qué no compartir, digamos, esas experiencias acá? Entonces, nosotros queremos cambiar los términos de estas relaciones de comercio, ¿no? Pensar en comercio justo, pensar en mercados territoriales, en mercados locales y en mercados transfronterizos. Pero no que nuestra prioridad sea, como la quiere el gobierno de Boric ahora, siguiendo a Bachelet, siguiendo a Lago, ¿no? Y su hijo Lago Weber, que es uno de los impulsores de estos tratados, y siguiendo finalmente a Piñera, quien ha dejado listo todo este paquete de tratados. El primero este y luego viene el que han preparado con la Unión Europea. Entonces, como te digo, tenemos que cambiar los ejes de discusión. Y decir nosotros, ¿qué queremos? No queremos agronegocio, queremos agroecología. No queremos más tanques para ir a reprimir, digamos, en la zona sur. Queremos apoyo para cultivar, apoyo para las pymes, apoyo para transferencia tecnológica. Otra matriz productiva, otra matriz energética y otra matriz cultural.
Ya está bueno de dormirnos, empecemos a abrir los ojos. Quieren que andemos a su antojo, pero vamos a resistirnos. Ellos quieren exigirnos con un tratado canalla, que le compremos sus chayas para cagarnos nuevamente. Y aunque el gobierno nos miente, este pueblo ya no calla.
Se juntaron para repartirse la torta, para repartirse la torta, y sin preguntarle a nadie, venden chile y las encorta. 11 grandes se juntaron.